Buenas noches, amigas y amigos. Feliz Día de la Patria para todos, día que termina, pero ¿qué quiere que le haga?
Sí, bueno, claro,
claro. El problema de nuestro horario es
sí,
este.
Sí. Nosotros... Lo que pasa es que a mí me parece que el programa es como el último del día.
Claro, no... nosotros siempre lo hemos tomado así. Claro, claro, no es... Somos lo último del día, no lo primero del día siguiente.
Claro, claro, claro. Falta dormir, claro. Después del programa hay que ir a dormir y empieza otro día.
Claro, es así. Así que entonces, los felicito a todos, espero que hayan comido...
¿Comió algún pastelito?
Pastelitos, como se usa el 25 de mayo, en fin.
El locro, que es una cosa...
Sí, claro, sí.
Que
sí.
No se sabe bien de qué está hecha. Es que...
Bueno, hoy no, nunca
no.
se supo.
No, no.
Yo no quise, nunca quise averiguar tampoco, imagínense.
Pues lleva muchas horas ahí de maceración.
Sí, muchas horas... A mí me parece que le ponen una cosa que comen las gallinas, que es el rabacillo.
Sí, sí, me parece que sí. Y le ponen como granos de maíz, ¿no?
Sí, claro, claro.
Granos de maíz, sí.
Pero bueno. Tenemos que dar una noticia. Cuidado,
sí, señor,
que es muy importante. Así que insto a los oyentes a dejar lo que están haciendo en este momento.
Sí, porque, bueno, lo estamos confirmando en este mismo instante, sí, nunca antes lo habíamos anunciado, que vamos a estar el jueves 2 de junio.
O sea, muy pronto.
El jueves que viene,
jueves
no
que
mañana,
viene.
El otro,
sí.
En el Teatro Flores. Atención, que es un teatro muy popular en el rock últimamente, bueno, y desde los años 70, ¿verdad? Que tocaba Almendra,
claro, sí,
y ese tipo de grupos. Avenida Rivadavia 7806. Esto va a ser el jueves 2 de junio a las 20 horas. Vamos a estar dentro de lo que es los festejos de la Semana de Flores.
Así es. Que... La entrada es libre,
sí,
y gratarola.
Libre y gratuita. Y bueno, me imagino usted que a veces dicen que... Los oyentes dicen que nació en Flores usted.
Sí,
bueno, pero...
confundidos evidentemente por,
sí,
por la locación de mis primeros libros, que eran en el barrio de Flores.
¿Pero alguna vez vivió al menos ahí?
No, nunca.
Ah, no, ni no, siquiera.
No, esa ha sido una decisión literaria, porque si hubiera escrito sobre caseros...
Sí.
Bueno, primero, dos páginas, tres páginas para explicar dónde queda.
Sí.
Y Flores, en cambio, es un barrio más característico. Y yo en un tiempo, tiene que ver con la música. Entonces tenía un pequeño coro, pequeño conjunto, vocal.
Sí.
Y ensayábamos en Flores. El lugar donde ensayábamos, la casa de mi amigo Carlos Pérez y su esposa, era ahí en Artigas y Avellaneda, en Flores. Y sí, muchas veces tenía que caminar mucho yo para volver.
¿Por qué iba en tren?
Creo que tomaba el 53, que pasaba por no me acuerdo dónde. O sea, tenía que caminar unas cuantas cuadras para esperar el colectivo.
Sí.
Y, o a veces, incluso si iba en auto, no era mi auto, era de mi papá, por ahí andaba en calles muy raras, a mí me parecían muy extrañas, y lo eran realmente. Entonces, aburrido, pensaba, ¿qué puede pasar aquí?
Claro, claro, claro.
¿Qué cosas? Ahí nacieron, digamos, los cuentitos acerca del barrio de Flores, ¿no? En esas horas tardías en que yo regresaba a caseros, y por aburrimiento,
miraba por ahí alguna casa, el primer piso, una ventana iluminada.
Me acuerdo un hotel de la calle San Blas.
Sí.
Que después inventé yo que ahí, todos los que se hospedaban ahí eran tipos que estaban muertos. Y, bueno. Lo cual ahora se debe haber hecho cierto, porque hace muchos años.
Claro. ¿Y usted tomaba nota de esas cosas? ¿Le
quedaban
en la cabeza?
No, no, pero después, cuando me sentaba a escribir, aparecían esos lugares. Aparecían esos lugares. Y apareció la idea de situar un montón de historias en el barrio de Flores. Y inventar que allí había un ángel que hacía milagros al revés, ¿no? Milagros que más bien te perjudicaba. como suele ocurrir con los milagros, por otra parte.
Así que bueno, entonces iremos a ese barrio mágico, jueves 2 de junio, 20 horas.
Yo en el tuve la suerte que ese personaje, el Ángel Gris, le da el nombre a una plaza muy linda de flores.
Sí, señor.
La Plaza del Ángel Gris, que está ahí, justamente en la calle Avellaneda. Avellaneda y Donato Álvarez, creo yo.
Sí, señor. Que usted fue incluso a la inauguración.
Fui a la... No a la inauguración, sí, a la inauguración, porque en realidad esa no era una plaza. Era primero una casa muy vieja y abandonada. Y después, cuando se convirtió en una especie de paseo público, le pusieron el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. Entonces, por sugerencia de los vecinos, por sugerencia de los vecinos, ya que no por las autoridades, él cambió su nombre y él se llama Plaza del Ángel Gris.
Y digamos, esa casa antigua que tenía un gran lote.
Tenía un gran lote, más de una manzana, sí. Ah. Y... o mejor dicho, había al lado contiguo, creo que había así, un lugar baldío. Y entonces ahí se hizo la plaza, que resultó ser una plaza muy extensa y muy linda, quedó muy, muy, muy linda. Bueno, espero que...
Atención.
Que no tengan que cambiarle el nombre.
Atención los amigos ahí de Flores, jueves 2 de junio en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia, 7806. La entrada es libre y gratuita, tienen que hacer una cola, porque no hay ningún tipo de reserva, hasta agotar la capacidad de la sala.
Claro, bueno. Una vez que se agota la capacidad de la sala, no insistan, porque, bueno, no insistan.
Bueno.
Allí estaremos todos,
Sí, sí.
En cuanto...
Lo que pasa es que después, claro, prácticamente tenemos que hacer el equipaje y nos tenemos que ir casi de raje para Rosario.
Para Rosario.
Pues estamos el sábado 4 de junio.
Pero el viernes estamos acá.
Sí, el viernes vamos a estar en Caras y Caretas.
En Caras y Caretas.
Seguramente.
El jueves no vamos a estar en
no.
Caras. No. Pues no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo.
Bueno, por eso. Aclaramos, jueves 2 estamos en Flores. Viernes 3 en Buenos Aires, en Caras y Caretas, ahí en San Telmo.
Y el sábado 4
en Rosario, en el Teatro Broadway.
Sí, señor. Bueno, tengo aquí un interesante informe, que es cómo hacer para no ponerse nervioso al conducir.
Bueno, es casi imposible, para mí.
Claro. Se ha hecho un estudio y parece que la gente... experimenta una ansiedad al ponerse al volante.
Sí, señor.
Siente una especie de nerviosismo, estrés.
Sí, claro que sí.
Miedo escénico.
Sí, sí.
Bueno, y estos son consejos para conducir y no ponerse nervioso. Lo primero, dice, conduce en condiciones y entorno favorable. Y bueno, ¿qué sabe?
No, bueno.
Eso depende de dónde vaya usted.
Claro, claro.
¿Qué claro.
A mí me encanta agarrar la ruta, ir para el lado de Lobos, de Cañuelas.
Claro, pero por ahí le toca ir a la otra cuadra de su casa, que no le encanta. Dice, no es lo mismo, además, circular durante un día soleado que hacerlo durante una noche lluviosa. Pero uno no puede elegir eso.
Claro, claro, usted tiene que ir. De repente, claro. Anoche, por ejemplo, llovió. Hoy por la mañana. Bueno, si tenía que viajar hoy, ¿qué va a hacer?
Se ponía nervioso.
Claro.
Es importante sentirse cómodo al volante. Lo más recomendable es limitar los desplazamientos a zonas geográficas conocidas.
Sí.
Se vaya por lugares conocidos.
Y sí, pero...
Siempre lo mismo, de su casa al trabajo, del trabajo a casa. Dice, cuando logres habituarte a las condiciones favorables...
Ahí puede ir ampliando el recorrido, digamos.
Sí, pero se te va el estrés.
Sí.
Hay gente que tiene estrés porque tiene miedo de manejar.
Claro, o miedo a lo desconocido de meterse
claro,
en un barrio
que no conoce.
A mí me pasa a veces cuando tenemos actuaciones en el conurbano.
Claro.
Algunas zonas las conozco, zona sur, por ejemplo. Cuando me toca oeste, que usted la conoce muy bien, claro. Esa zona... ¿Qué cortada? Acá hay una vía, acá hay que pasar por abajo de... Ya me empiezo a poner nervioso, sí, no es tan fácil. Sí.
Te da miedo de perderte, ¿no? Después, selecciona al copiloto apropiado.
Bueno.
Eso es fundamental.
Sí, sí, bueno, fundamental. Pero hay que ver...
Barton se hace el copiloto siempre.
Es mi copiloto oficial,
pero
Barton.
Es uno de los peores.
Es el peor. Y aparte tiene un problema en el celular que el mapa, cuando pone el mapa electrónico, el GPS, va atrasado el mapa, porque no sé si el teléfono es viejo o qué.
Claro.
Entonces me dice, tendríamos que haber doblado en la esquina.
No, o tiene sí. Lugares que ya no existen más.
Claro.
Calles que le cambiaron el nombre, sí. Puentes que demolieron,
sí. Sí.
Arroyos que entubaron. Sí, va con un celular del año 30.
Sí, sí, entonces nunca, siempre llegamos tarde a todos lados con Barton.
Bueno, dice, bueno, hay copilotos que se duermen también.
Sí, son los peores. Sí. Esos son egoístas, además, porque, sí, sí. Porque por ahí en la ruta, claro, da sueño, está bien, es muy monótona, pero tiene que pensar en el tipo que va manejando.
Claro, y tiene que decirle a 100 metros...
Sí, rotonda.
Rotonda, sí, sí. Cosas así, leerle los carteles.
No, es que aparte uno mira de reojo al copiloto, está dormido, y a uno también le empieza a dar sueño.
Claro, pero... se duerme uno.
Sí, sí.
El tipo tiene que estar continuamente, animales sueltos...
Sí. Estación de servicio a 1 kilómetro.
Sí. Un tipo.
Sí.
Parado. Dice. Bueno, los desplazamientos en coche con niños pueden llegar a disfrutarse, especialmente en largas travesías, pero añaden una presión adicional. Y te pones más nervioso.
Sí, sí, sí.
Porque, sí, sí, sí.
Porque además ellos no saben, los nenes, y hay que ir medio entreteniéndolos porque se aburren.
Claro.
Entonces, me aburro, papá, me aburro.
Dice, bueno, vamos a jugar al veo, veo.
Sí.
Dice, veo, veo, ¿qué ves? Y uno empieza a mirar
sí. Y
saca la mirada del frente.
Claro, claro.
Para mirar algo de algún color y ahí sí. Es cuando se producen los accidentes. Jugando bueno. Al veo, veo, según un estudio que se ha hecho... Ahora no sabría decir
bueno. En
qué universidad.
Está bien, bueno, muy bien.
40% de los accidentes
sí. Es
por jugar al veo-veo.
Bastante.
Claro, porque miran sí. Mira a lugares fijos del costado.
Claro, claro, claro. Bueno, muy bien.
Qué cosa maravillosa. ¡Pum!
Un auto. Un auto de frente.
Bien. Conducir solitario no es la mejor opción. El mejor copiloto tiene que ser una persona conocida, claro, porque un desconocido a uno le da no sé
no,
qué.
No, ¿cómo va a subir un tipo desconocido al auto?
Desconocido al auto,
sí. Tipo
con una gorra, un
sí. Antifaz
sí. Y un revólver en la mano.
Claro.
No, lo mejor es una persona conocida, dice, de carácter tranquilo y sosegado.
Sí, señor.
Sí, a mí me gusta el copiloto de carácter
tranquilo ante,
sosegado.
Incluso en una situación de emergencia,
claro,
el tipo sí. Tranquilo dice, nos estamos yendo a la banquina.
Sí,
en cualquier momento vamos a la zanja.
Nos caímos en la zanja,
sí, claro. No.
Se está incendiando el automóvil. Dice,
claro, porque se pone loco,
pero
nervioso.
Quédate tranquilo. Sí. Bueno.
A mí me gustan los que se van mate, porque a mí me gusta el mate. Entonces, el copiloto que va al lado cebando mate.
Ahora, ¿no es peligroso el mate?
Sí, peligrosísimo.
Mucho más peligroso es si usted va solo.
No, eso es casi imposible. Y
casi
que va tomando mate,
se va
solo.
Mate solo.
¿Y cómo agarra el volante? Y
pero todo? Igual, el momento en que uno agarra sí. El mate
sí. Es
peligroso. Y si uno choca, hay muchas personas, yo no quería contar esto porque
no, bueno,
es un poco macabro.
Sí.
Muchas personas que chocan tomando mate.
Sí, pasa.
Me lo dicen médicos.
Bueno.
En los hospitales.
Sí.
Se le atraviesa la bombilla y le sale por acá atrás.
Por favor.
Por el occipital.
No, bueno. Y usted sabe que también, hablando de mate, volcarse el mate, a veces
claro,
en la
el
falda.
Regazo.
Sí.
Sí, el agua a punto de hervir.
Bueno, usted pega un volantazo, un grito,
claro,
un volantazo.
Claro, dice, pierde el control de su,
sí,
organización psicofísica.
Sí, señor. Lo mismo que también los que van fumando, muchas veces con el viento, se le cae el cigarrillo adentro de la
habitación. Y se produce, sí. Bueno, yo una vez me acuerdo, venía con una señora, yo fumaba en aquel tiempo.
Bueno.
Entró una ráfaga, sacó la brasa del pucho.
Sí, claro, claro, con el viento atrás.
Le cayó en el regazo a esta señora.
¿Pero qué estaba, en pollera?
Tenía una pollera de nylon.
Sí, bueno, qué moderna igual.
Y le agarró fuego la pollera.
Como una minifalda. Una
y esta, pollera. Claro, esta señora se arrancó la pollera.
Sí, sí. Bueno, qué yo, fuerza también.
Claro, imagínese. Sí. A los gritos la tipa.
Sí, sí, sí.
Menos mal que estaba atrás estaba mi cuñado,
sí,
que estaba tomando mate.
Claro.
Y le tiró la pava de agua
pero
caliente.
Pero por favor, señora, las piernas.
Y justo nos paró la policía.
Y
bueno, ahí sí, nos paró el tipo, nos miró porque
pero era
un espectáculo raro. Estaba sí, esta señora en calzones.
Sí.
Todavía un poco chamuscada.
Sí, por favor, mojada con agua caliente.
Toda mojada con agua que salía humo. Y a los gritos, sí, parada arriba del asiento. Bueno, pues, hasta que aclaramos nuestra situación, pasaron como 20 días.
Y sí, fueron de cana.
Sí. Bueno, planifica tu recorrido y establece objetivos atractivos. ¿Qué quiere decir esto?
Y, por ejemplo, si va para Mar del Plata, son 400 kilómetros.
Claro.
Muchos hacen una parada en algún lugar a comprar unas medialunas, un café. Bueno, eso, decir, bueno, paramos en Chascomús.
O visitar una estancia.
Sí, señor.
Yo no, nunca vi eso, pero...
Hay una cruzando por Castelli, un ajá, puente.
Sí.
Sobre el lado derecho, cuando uno va para Mar del Plata, que es como un castillo. ¿Nunca ajá, la vio?
Sí, la vi, la vi.
Esa preciosa.
¿Y ahí podés visitarla?
Me parece que le cobran.
Claro, le cobran.
Sí, sí.
Pero se puede ir y observar.
Claro, desde la
ruta. Enseñar al niño.
Sí.
Para eso tiene que llevar un niño.
Sí, bueno,
habíamos
sí,
quedado que no lo llevábamos.
Bueno, bueno.
Bueno, lo va, lleva vuelve ahí a buscar al niño.
O al copiloto.
O al copiloto, o a la señora esta
sí,
de los calzones chamuscados.
Sí.
Le enseña cómo ordeñan las vacas y le explica cómo es la vida del
sí,
campo.
Sí, a veces hay un asado. Para
algún... Habla con los paisanos.
Sí, señor.
Le pregunta.
¿Cómo anda todo?
¿Cómo anda todo? ¡Y! ¿Cómo le ha ido la cosecha de fideos? Le dice usted, afectando un sí, tono gauchesco.
Se dan cuenta enseguida
claro,
que...
Como la misma mierda.
Por favor.
Contesta
sí,
el paisano, que ya están un poco cansados, ¿no?
Sí, sí. No, pero aparte de que le va a preguntar por los fideos, pregúntele algo normal. No
claro,
sé,
pero uno como bueno, es de la ciudad,
sí,
piensa que los fideos sí, los cosechan los paisanos. Bueno. Bueno, anteriormente se ha mencionado que el apuro y la sensación de urgencia influyen negativamente en los conductores, ¿eh? Así que... Planificar la ruta es una decisión acertada porque tranquiliza. Y el, cuidado, el copiloto apurado
no,
es el causante de muchos
ese
accidentes.
Ese es el peor, que le no, viene dando manija a
claro,
usted.
Apurate que llegamos tarde, claro, apurate que nos perdemos sí, el sí, recital.
Sí, sí. Ya están apagando las luces del teatro y nosotros estamos todavía por llegar.
Claro, bueno, entonces uno... Y ahí sí, es donde viene el asunto, ¿no? Desde un punto de vista psicológico,
bueno,
atención, esto lo escribe Rolón.
No, está muy bien, ¿no?
Es la columna de Gabriel Rolón.
Está documentado, está
desde
muy bien.
Desde un punto de vista psicológico,
sí,
detrás de los nervios...
Detrás de los distintos nervios.
De los distintos sí, nervios, se encuentra el miedo.
Claro, claro.
Sí, señor. Esto sucede no solo ante el desafío de conducir, dice Rolón, sino ante cualquier circunstancia de la vida. Por ejemplo, el estreno... de Los Miserables.
Sí, bueno, no sé, es raro, pero puede ser que sea también ahí.
Usted me dirá, pero... Los Miserables es un libro, sí, pero sí, también es un musical.
Es un musical que en muchos lugares que hemos ido,
sí,
a veces
sí,
en gira,
dando,
estaban
casi,
en todas las ciudades.
Sí, era imposible entrar a una ciudad donde no estuvieran dando Los Miserables.
Sí, sí.
Lo peor es que dan el musical, no el libro.
Sí, el musical, sí.
Bueno,
sí.
Dice, en la mayoría de los casos, el temor es infundado.
Sí, sí, sí.
Yo no estoy de acuerdo con eso. La mayoría de las veces que yo tengo miedo,
Por
es
algo,
fundado. Sí,
sí, sí.
Fundado. Tengo miedo, por ejemplo, que un tipo me faje.
¿A usted le da miedo, por ejemplo, que vaya manejando otro y usted vaya de copiloto?
Sí, especialmente sí. Algunos tipos.
Se pone nervioso. Claro. Por ahí esos tipos que van conversando y todo el tiempo sí, mueven la cabeza.
Y sí. Te hablan. Sí, sí. Pregunta. Sí. Sí, sí. Yo hay tipos que no le subo, ¿eh?
Hay gente que va de copiloto y que va frenando sí, a la vez que frena el chofer.
Ya, en vez de dar indicaciones, sí. Están aterrorizados. Los conductores que experimentan ansiedad al volante sí. Deben comprender que el miedo es una emoción, que la mejor forma de combatirla es utilizar la lógica y el sentido común.
Está muy bien.
Sí, señor.
Muy bien.
Existen infinidad de libros que ayudan a mentalizarte, claro. Sí. Hay que comprarlos para... Sí. Le dice al copiloto que se lo lea. Sí.
Que serán libros de psicología, me imagino.
Me imagino, bueno, qué claro. Sé yo. Pero acá dicen cuáles son los libros, mirá.
A ver.
Está el libro que se llama SOS, me da miedo conducir.
Ajá.
De Beatriz Dorrio Lourido.
Me parece una de las mejores escritoras de sí. Este tema.
Cuñada de Dorrio.
Sí, sí.
Sí. Qué lindo libro, ¿eh? SOS, me da miedo conducir.
Sí, está
la historia de una mujer... Que le da miedo conducir.
Sí, sí, me imagino que dará ejemplos para tranquilizarse.
Claro. Después ejercicio. Hay otro que se llama Conducir sin miedo.
Este me gusta más, me parece.
Sí.
Por el título.
Conducir sin miedo de Esteban Fernández. O si no, Sin miedo a conducir,
sí.
Que es igual.
Sí.
Pero
sí.
Están los capítulos distintos.
Sí. Sí, qué sospechoso.
En uno está el principio y el otro sí. Al final.
¿Este de quién es?
Este es de Omar El Yami.
Bueno.
Y muy parecido al otro, ¿eh? Sí. Yo no sé si comprar Conducir sin miedo o Sin miedo a conducir.
Bueno,
esto es uno de los consejos para perder los nervios al conducir, ¿eh? Finalmente, realiza cursos contra la amaxofobia.
No tengo idea qué es.
No, yo bueno, tampoco.
Bueno.
Con frecuencia los nervios al volante enmascaran un problema más grave conocido como amaxofobia
uh-huh.
O miedo a conducir.
Bueno.
O sea, el libro este que se llama sí. Sin miedo a conducir
sí.
Se podría llamar Sin amaxofobia.
Sí, bueno, sí, sí, pero...
Y está el otro que es Amaxofobia sin.
Sin. Del otro escritor. Lo que pasa no es una palabra muy conocida, la verdad.
No,
que
yo la primera vez que la
primera
veo.
Vez, sí, sí.
Mire que he visto claustrofobia.
Sí, señor.
Yo le puedo hablar de una claustrofobia.
Aracnofobia, por
sí,
ejemplo. Bueno.
Hidrofobia le puedo hablar.
Sí, señor.
También.
Miedo al agua.
Pero miedo a los perros, ¿no era?
No.
Bueno, pero de esta amaxofobia, yo te amaxo. Bien. Dice, 2 de cada 10 conductores españoles, tienen que ser españoles.
No, bueno, está bien.
Padecen esta fobia, el miedo a conducir.
Es un porcentaje alto, le
sí,
digo.
Sí, muy alto.
De cada 10, 2.
Sí.
Bueno.
Una fobia dice que no hace distinción de edades.
No, lo que pasa es que...
Te agarra a los 2 años, por ejemplo, ya sí. Podés tener...
Sí, pero no puede manejar.
Claro, menos mal. Claro, imagínense, pero... un niño que además de ser un niño de 2 años, tiene amaxofobia.
Sí.
Es un peligro
sí,
en la ruta.
No.
Y es español, por otra parte.
Claro. Ahora, me parece que con la práctica, y si uno empieza a conducir auto joven, tiene mucha más posibilidad de superarlo. Que
sí,
se empieza de grande.
¿A qué edad aconseja usted, doctor?
Sí.
¿Qué tal? Bueno, gracias por, antes
¿qué tal?
Que nada.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Gracias por su visita.
Sí.
Empezar a manejar o a familiarizar al niño con el auto.
Bueno, si a mí me preguntan eso,
sí.
Yo diría... ¿Usted me lo preguntó?
Sí, se lo estamos preguntando,
bueno,
de
bueno,
hecho. Sí.
Bueno. Ah, si a mí me preguntan eso, yo digo a los 17 años o a los 16. Lo que pasa, muchas veces no tienen el registro. Pero antiguamente iban acompañados del padre que les iba enseñando.
Claro.
Antiguamente se usaba eso. El padre le enseñaba al hijo cuando era adolescente.
Bueno, yo empecé tarde.
Bueno.
Por ejemplo, cuando me compré el auto, yo no sabía manejar. Me compré mi primer auto, tenía 35 años. Sí. Y entonces el auto me lo dejaron en la puerta.
¿Esto es verdad?
Estaba muy contento. Todo es verdad.
Bueno, señor, bueno, pero es una anécdota.
Entonces me subí arriba del auto,
sí,
y empecé a mover el volante, con el auto detenido.
Sí.
Tocaba la bocina. Hacía como el ruido, como no me atrevía a ponerlo en marcha, entonces yo mismo hacía el ruido. La bocina no, la bocina tocaba. Y ahí me ponía 2-3 horas por día.
Pero en algún momento lo tuvo.
Y me iba haciendo la mano.
Claro, pero igual hay que andarlo, hay que ponerlo en
marcha. Sí, eso me dijeron, porque yo hacía meses que tenía el auto y todos me veían que me subía. Quedaba un rato así y después,
se bajaba y lo cerraba con llave.
Lo cerraba con llave otra vez. Incluso algunos que querían estacionar,
sí, sí,
me veían a mí que estaba ahí
maniobrando.
Y entonces me hacían la seña como, sale, se
sí,
va.
Sí.
Y yo no sabía qué decir.
Claro. Tengo para un rato, le decía.
Sí, así le hacía como, sí, esperaba. Sí.
Tocaba bocina después, chao.
Pero bueno, hay muchas escuelas, y muy buenas escuelas, que no solo te enseñan a manejar, sino que tienen otras materias complementarias,
sí,
por ejemplo, historia.
Sí, no sé, historia del automóvil, me imagino.
Geografía.
Bueno, las rutas.
Usted tiene que ir a San Martín,
sí,
tiene que eso es geografía.
Sí, bueno.
Geografía aplicada.
Y me parece que ahora se usan mucho más las academias de manejo que antes, porque los padres ya no tienen paciencia.
No, no tienen paciencia.
Los mandan a una academia.
Claro, va, que vaya a una academia.
Sí,
y ahí lo encierra. Hay academias que son pupilas.
Es todo el día para...
Y si lo dejan ahí un mes adentro y salen manejando. ¿Qué?
Estaba pensando que lo que tiene de bueno la academia de conducir, es que el auto lo pone el de la academia.
Claro, si se lo chocás ya está asegurado.
Sí, o si va errando los cambios uno atrás del otro.
Son todos autos que andan fatal.
Sí, sí.
Me imagino yo.
Y creo que en algunos casos tienen doble comando. O sea, el tipo que va de acompañante, medio va manejando.
Puede intervenir también.
Sí, medio va manejando.
Pero ahora si toman decisiones contradictorias, el auto se parte en dos con él.
No, pero no tiene dos volantes.
Ah.
El tipo lo que tiene escondido abajo es el embrague, el freno, el acelerador, todo eso.
Pero no el volante, que es lo principal.
No, bueno, volante, pero ¿cómo?
Si el tipo se sube arriba a la vereda, ¿qué hace? Bueno, frenás.
Claro, frena.
Bueno, dice... Atención, está la autoescuela Abril,
sí,
en España.
Sí, sí.
La autoescuela Chaparral...
Bueno,
la autoescuela Lara.
Sí, debe ser el nombre de una señora.
Agustín Lara, a lo mejor.
Sí.
La autoescuela Gida.
Sí. Bueno. Estas son de España.
Gada.
Gada, bueno.
Autoescuela Gada.
Sí. ¿Está bien el título o le falta alguna sílaba?
Le falta un poco de tinta esto, pero creo que es la autoescuela Gada, sí, muy famosa.
No me parece muy buena.
Yo creía que era una fábrica de pintura.
Sí.
Era pintura Gada, esmalte Gada.
Por favor.
Y lacas del mismo nombre.
No, no. Por favor, señor.
Bueno, discúlpeme. Bueno, y te dan diploma, ¿no?
Bueno.
¿O te dan el permiso?
No, el permiso
gestionan ellos.
No. En algunas, lo que hace es, en caso de que, por ejemplo, el alumno no tiene un vehículo ni la familia, va con el vehículo.
Va con el vehículo de la escuela. Y a lo mejor.
Y va el instructor que.
Claro, el instructor le hace una seña al tipo. Este, claro, mire que lo trajimos.
Al que toma examen, dice.
Claro, porque que te den un diploma. Vos no lo podés presentar en la caminera.
No.
Te dan un diploma y se certifico que el alumno,
sí,
Gillespie, qué sé yo,
hizo el curso completo.
Hizo el curso con 10 menciones especiales.
Sí.
Y bueno,
firmado.
Y si el registro te dicen y le presentás, que ya lo tenés con un marco.
No, pero no es válido, ¿no?
Claro.
Tiene que sacar la licencia.
Bueno, otro consejo es dejar a un lado las preocupaciones. Como si fuera tan fácil, ¿no? Por eso, dice, al entrar en el auto...
Sí, lo ideal sería dejar todos los problemas afuera y entrar al auto,
sin problema. Incluso que dice, no arranque enseguida.
No.
Durante medio minuto podemos pensar lo que vamos a hacer, respirar hondo.
Sí.
Y tener claro que conducir puede matar.
Sí, claro.
Sí, y se baja.
Sí. Ahora, escúcheme, algunos se toman más de un minuto para arrancar, ¿eh?
Sí, sí.
Se toman...
Están ahí, uno está esperando a lo mejor para ocupar el lugar.
Uno está con las balizas al lado esperando y el tipo...
Y el tipo empieza, se rasca, se acomoda el saco.
Mira el celular.
Sí, abre la guantera para buscar no sé qué.
Sí.
Y uno está... No le puedes tocar bocina.
No, 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 porque hasta el momento que se vaya, ese lugar es de él.
Es de él. Y si el tipo le agarra a la loca y dice, ahora no me voy nada.
Sí, sí.
Bueno, conducción defensiva.
A ver.
Y todos atrás.
No, no, no.
Suben al auto todos atrás.
No sé cómo será.
No, dice, realizar conductas prudentes, mantener mucha distancia de seguridad, ir despacio. Bueno, pero esos tipos...
Lo que pasa es que yo mantengo la distancia, yo soy prudente, mantengo la distancia.
Pero el que tenés atrás.
Pero tengo
no.
uno atrás pegado.
Claro.
Y que me viene apurando, me viene haciendo luces, me tocando bocina.
No se puede, ¿no? Dice, ese es el manejo defensivo.
Bueno.
O sea, cuando hay mucho tránsito, usted se detiene, no sigue manejando.
No, pues no, tiene que manejar igual, que va a dejar el auto parado.
Si hay mucho tránsito, dice.
¿Y qué? Deja la.
Bueno, la actitud frente a otros conductores, no hace falta que le digamos que tiene que ser...
Tiene que ser de comprensiva.
Y exquisita en la educación.
Sí, sí, bueno, eso sí.
Una cosa es, dale salame,
sí.
Como diciendo al otro que apure el paso.
O que arranque en un semáforo.
Claro, o si no, decirle, caballero, ¿sería usted tan amable de poner su auto en movimiento para que yo pueda... continuar con el camino?
Sí, bueno, no sé si tanto, pero yo lo que hago es un pequeño toque de bocina, pero no agresivo, amistoso. Pip.
Claro, habría que tener una bocina amistosa.
Sí, claro. No. Pa, pa.
Por ejemplo, pip, 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 pip.
Sí.
Bueno.
En una época, los autos, yo no sé si venían de fábrica así, cuando yo era chico, tenían varias bocinas. No sé si se usaban en los pueblos.
Varios.
Sí,
claro.
Sí.
Sí.
No sé, me parece que estaban de moda, se las agregaban.
Estaban de moda, se las agregaban. Sí. Venían con varias notas.
Sí, las camionetas, ¿ves? Sí, sí.
La cucaracha, todo eso, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, muy lindo informe.
Muy lindo informe, muy claro.
Muy claro y muy útil para mucha gente. Usted sabe que hay muchos accidentes todos los días.
Sí.
Y esto, o sea, tranquilizar.
Sí, sí, sí.
Hablarle al conductor ha sido un aporte más.
Y consejos que fueron al hueso.
Sí,
no íbamos dando vueltas.
Nada, no eufemismo.
No, señor.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos... a ver la opinión de nuestros oyentes, que posiblemente no concuerden con esta visión tan optimista que tenemos?
A ver, tenemos mensajes que han llegado al WhatsApp del programa, ¿eh? Atención, el WhatsApp del programa. Y a las redes sociales también, nos encuentran en @lavenganzaradio. Les damos el número de WhatsApp de La Venganza, de los mensajes de La Venganza, ¿eh? Sería 116-585-5580. 116-585-5580.
Informamos que nuestro compañero, Patricio Barton,
todavía
se encuentra guardando cama.
Sí, señor. Estamos esperando que...
Posiblemente...
Que se reincorpore de un día para
viernes,
otro. Posiblemente, quizás, sí.
Porque hemos hablado con los médicos, estamos en comunicación directa con los médicos de Barton. Nos pasan, por ejemplo, la temperatura de Barton cada 2 horas.
Sí, sí, y está todavía un poquito alta la temperatura.
Sí, son 42 grados.
Sí.
Bueno, tengo acá mensajes.
A ver.
Buenas, soy Annie de Floresta, pero ahora desde Málaga. comparto mi número de pequeña socia del Club Vélez Sarsfield de mis amores. Es el número 20304, número de socia de Vélez.
Ah, miren, muy bien.
Muy útil saberlo eso, Dice, me recordaron el regreso de mi viaje de quinto año, en 1972, fuimos a Bariloche y tardamos desde Bariloche hasta Buenos Aires 36 horas de micro. Teníamos hambre y ni un mango.
¡Qué bárbaro!
Tres compañeras y yo, en secreto, le propusimos al mozo del comedor, no sé de qué comedor.
Me imagino no será en el micro que con un mozo.
En el tren, en tal caso.
Sí.
Lavar los platos a cambio de una comida. Y en turnos de dos, nos manducamos dos pollos con papa. Dios mío, no hubo que lavar nada. Porque...
se lo perdonaron.
El mozo, un señor, Muy bien.
Bueno, muy bien,
Gracias, Ana. Dale.
Nos escribe Walter Argentino, viviendo en Uruguay. Bueno. Hoy, 25 de mayo, y escuchando por YouTube, mi forma de poder escucharlos, estoy escuchando el programa del 11 de febrero del 2021, hace más de un año.
¿Pero dónde está?
Y porque por YouTube, está en Uruguay. Estaba escuchando.
¿Por qué lo pone? No, está raro.
Por el espectador tendría que escuchar.
El espectador que entra en todos los rincones del país.
Sí, señor. Dice: nombraron un tango que de un final de una película. Y me vino el recuerdo de la película Sur, de Pino Solanas, sí. Donde aparece el polaco Goyeneche. Esa la vi a mis 17 años, Un abrazo a los tres y gracias por siempre.
Sí, nosotros lo cargábamos a
Pino Solanas.
A Pino Solana con Estronati.
Sí.
Le decíamos que yo le explicaba, fingía explicarlo.
Sí, sí.
Una visita que hizo Pino.
Sí, muy macanudo siempre.
A nuestro Pino, programa, sí. Dijimos que era un director de cine que hacía películas sobre la vida de los cantores. Que había hecho la vida de Carlos Gardel,
sí.
El exilio de Gardel,
sí, sí.
Y ahora la vida de Goyeneche. Bueno, dale.
Hola a todos, quería saludarlos y pedirles que saluden a mi esposo, Leandro Zapponi, tiene 27 años, que los escucha todas las noches.
Bueno, hola queridos Vengadores, vengo atrasado con los programas. Otro más. Hace unos días escuché uno en el que Barton contó que salió de la zona de amigo a novio, pasó de amigo a novio, como suele decirse, y ustedes decían que es imposible. Claro,
sí.
Si uno es amigo de una mina, no puede ser el novio.
Sí, es muy difícil pasar. Pero Barton siempre dice que sí, que sí, él lo pudo... Sí,
son mentiras de él.
Sí, que él lo pudo superar.
Ahora lo podemos decir.
Bueno, sí.
Que no está, ¿no? Bueno, tendré que darle la razón a Barton y no a Gillespie.
¿Por qué?
Que dice que es quien suele tenerla, ya que yo también logré salir de la friend zone, ¿no?
O sea, la zona de
la
amistad.
Zona de amistad. Y ustedes fueron un poco cómplices. Nosotros no, momento.
No,
no nos venga a involucrar
sí, sí.
En su...
Sí, sí.
Historia de amor, o amorío, por ahí, al final terminamos cobrando.
Sí, sí, sí. No nos metan en el medio.
No, señor, son maestros de la labia y el chamulo.
Por favor.
No, señor, nosotros siempre de forma directa y bien intencionada. Bueno.
Tengo un pedido especial para Gillespie. Pide un tema de Herb Alpert.
¿Se acuerda? Sí, los Tijuana.
Sí, los Tijuana Brass. Qué lindo. Vamos a renovar algunas canciones.
A ver. A ver.
Tequila.
Sí. Bueno, dice, buenas noches, soy David de Villa Ocampo. Lo felicito por su programa lleno de metáforas fálicas, dice aquí.
¿Cuál
momento, señor? Bueno, nada más.
Acá dice, Hola, Vengadores. Para el oyente ese que recuerda la campana de las escuelas, le quiero informar que actualmente se volvió a usar y resulta más agradable la campana que el timbre. Se volvieron a usar las campanas, dice Elsa de Villa Urquiza.
Bueno, mi pareja quiere tener hijos sí o sí. Y yo no quiero tener hijos, no o no. Eso lo agrego
bueno,
yo.
Bueno, sí.
Bueno, la amo, pero es una cuestión bla, bla, bla. Qué difícil, dice Nico de San Nicolás. Vaya al psicoanalista.
Sí, sí, la verdad.
Acá no
sí.
está mal. Si tuviera Rolón, lástima que no está Rolón.
Sí, él podría analizar esto.
Él
pero...
podría analizar. Bueno, usted le tiene que preguntar.
Sí.
Y hay que ponerse de acuerdo. Lo mejor, dice, es separarse. Cada uno se case con otra persona que quiera o no quiera tener hijos, según... me parece que ese es un buen consejo. Bueno, ¿qué más?
Hola, soy Camila de Montevideo. Escucho el programa desde hace unos años y me encanta. Estuvimos con mi novio el viernes 20 en el Caras y Caretas. Fue el día del cumpleaños de Alejandro. Tenía su último libro en la mochila, pero me dio vergüenza pedirle una firma. Bueno, sí, se la perdió, pobre. ¿Qué?
Mi nombre es Ciro, sí. Joven borrego, 16 años, que escucha desde Trelew. Dice que la otra vez usted, Gillespie, dijo, sí. En el aula hay armonía y en el patio hay caos. Y este chico dice que en su escuela es lo opuesto. El aula es un caos y el patio es relativamente
sí,
tranquilo.
Está bien, ¿eh? Bueno, sí, puede ser.
Bueno, puede ser. Bueno, y pide a Barton que le diga es un imbécil.
Sí, bueno.
Lamentablemente no se encuentra Barton en la sala. Claro.
Aquí tengo un mensaje de Pablo de Morón y le hace un pedido al maestro Gansé, le pide el tango 1 de Mariano Mores.
Ah. Usted sabe
¿un
que...
piano?
No, yo imagínese, no lo canto nunca porque no lo sé, pero...
Igual tiene su complejidad, ¿no?
Es un tango interesantísimo, mirá. A ver, voy a tocar un poquitito, si puedo. Y ahora...
Y sigue avanzando la canción porque no, no todavía no repitió nada.
Nada.
Sigue avanzando.
Qué grande.
Ese contracanto remite a los primeros acordes. Na, na,
claro, na, na, a la primera parte.
Claro, es como...
Es una...
Sí.
No digo un invento, pero una decisión mía ponerlo, ¿no?
Claro, pero...
Pero fíjese, bien, sí. En el comienzo tenemos... Esa especie de cromatismo ascendente.
Sí, sí, sí.
Y en la segunda parte puede... estructura estupenda y una letra que debe ser la más triste, la más amarga
sí.
la historia del tango y seguramente de la historia de la canción mundial. Recuérdese ese final, dice, pero un viento cruel, que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor.
Sí, no, impresionante.
eso es tremendo. Discépolo era...
Qué dupla, ¿no? Porque además, sí, sí. Qué compositor Mariano Mores, toda la parte instrumental, ¿no?
Sí, sí. A veces yo utilizaba este contrapunto, ¿no? El sí. Contracanto. Cuando Moreira cantaba Cuarteto Azul,
sí.
Canta Cuarteto Azul, para que lo
sí.
Cuarteto Azul de mi primera pasión, lo guardará todo mi corazón. Es cosa.
Él había tenido una formación académica. ¿Por qué conocía sí, esos acordes?
Sí, 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 porque... sí, tenía una formación pianística muy, muy sólida, muy sólida, muy sólida. Y
incluso, bueno, él tenía una gran orquesta, me acuerdo.
Claro,
casi sinfónica.
Muy grande. Sí, con... Tenía un arreglador llamado Martín Darré, que era un hombre que creo que no venía del tango tanto como
claro.
Del jazz, era instrumentista de jazz.
Bueno, la orquesta tenía bajo eléctrico, batería,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hasta teclados electrónicos en algún momento.
Nosotros lo tratamos mucho con Estronati,
sí.
Cuando íbamos a Mar del Plata.
Claro.
Nos encontrábamos mucho con él y él conversaba con nosotros. Era un hombre muy, muy simpático, además muy le gustaba mucho conversar.
Sí, sí.
Le gustaba mucho conversar. Y posiblemente... La mayor satisfacción de mi vida como cantor
sí.
Fue una cosa que me dijo Mores en la siguiente situación. Yo estaba como invitado en el programa de Mirta Legrand.
¿En los almuerzos de Mirta Legrand?
Sí, señor.
Sí.
Y días antes había cantado en el programa que yo tenía en la televisión, alguno de esos programas.
Sí, sí, La Barra de Dolina.
Claro, uno de esos, Fuga de Cerebro, cualquiera de esos.
Sí.
Había cantado el tango que se llama ¿A quién le puede importar?
Sí.
Que es un tango que yo siempre canto, que es de Mariano Mores.
Pero no es muy conocido.
No, forma parte, creo que... Yo no recuerdo una grabación de él de ese tango. Sí, grabaciones de otros cantantes... Era un tango más clásico que los que él hacía. Y yo canté ese tango. En ese programa donde yo estaba invitado, no estaba invitado Mores, pero Mirta lo llamó. Vaya a saber por qué, por ahí era el cumpleaños, alguna cosa, y lo llamó
sí.
Para saludar.
Lo llamó al aire para hablar.
Para que saludara al aire, por
sí,
teléfono.
Sí.
Y aparece Mariano Mores.
Sí.
Y me dice, Dolina, dígale a Dolina.
Sí.
Dice que lo espero con mi orquesta. Lo desafío que venga con mi orquesta para que hagamos juntos ¿A quién le puede importar?
Es decir, que lo había escuchado.
Lo había escuchado.
Sí, sí.
Lo había escuchado y
ahora
aparentemente
qué...
le había gustado. Porque...
Claro, claro, claro. Ahora qué. ¿Y fue? ¿Usted?
No fui, como de costumbre.
No, claro, claro.
Yo lo que tendría que haber hecho es haberlo arreglado en ese mismo momento.
Sí, claro, claro.
Producción, llame a Mariano Mora. Hola, ¿qué tal? Soy Dolina, ¿cómo le va? Vamos a hacerlo. Yo incluso tenía el programa en ese entonces.
Sí,
el
sí,
programa
sí.
De la televisión.
Claro, lo podía
él
ver.
Estaba, también tenía su programa o sus presentaciones con la orquesta. O sea, no hubiera costado nada. Y yo creo que él no grabó ese tango. No grabó ese tango.
Es decir, lo compuso y se lo dio, claro, se lo cedió
otros,
a algún...
Otros lo tocaron,
claro.
no tanto. A mí me gustó mucho siempre. Es un tango. Yo lo había grabado, y lo tengo grabado, pero lo grabé después, con Fernando Marsán, con un lindo trío, un lindo arreglo que hizo él, ¿no? Pero bueno, ya.
Bueno.
Es el recuerdo de Mariano Mores. ¿Qué les parece si hacemos?
Sí, estamos pasados de tiempo, sí, vamos a una pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en estudio, pero queremos comunicar, jueves y viernes estamos en el Caras y Caretas a partir de las 20 horas.
Así es, y recordemos también lo que va a ocurrir el día jueves 2 de junio.
Sí, señor, vamos a estar en el Teatro de Flores, el jueves 2 de junio a las 20 horas, en la avenida Rivadavia al 7800.
Bueno, y esto es gratis.
Es gratis, sí,
sí. Que nadie trate de cobrarle.
No, no.
Que no aparezcan por ahí los rolones y los estronatis que se paran en la puerta y te venden entrada de favor.
No, 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 no. Esto es libre y gratuito. Por orden de llegada, por supuesto.
Bueno, muy bien. Hablaremos esta noche de El Faro de Alejandría. Estoy pensando que es una de las maravillas del mundo. A algunos les gusta esa conversación, las maravillas del mundo antiguo. Yo en un tiempo tenía esa conversación para levantar señoritas, ¿no? ¿Qué me cuenta de las siete maravillas del mundo? Le dice.
Sí.
Hay un libro de Jardiel Poncela, donde un tipo empieza a decir, las siete maravillas del mundo son los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Artemis en Éfeso, aquel templo incendiado por Heróstrato, ¿no? La estatua de Zeus en Olimpia, el faro de Alejandría.
Sí, ya está, ¿o no?
Y no, y el tipo le dice a la mina, y los senos de usted.
No, por favor, señor. Ahora, escúcheme, ya no quedan más la mayoría de esos, de las siete maravillas.
Solo las pirámides.
Original. El Coloso de Rodas se cayó.
No, todo se cayó.
Derrumbó.
Todo se cayó. Y hoy vamos a hablar del Faro de Alejandría.
Sí.
Y vamos a contar cómo se cayó. Tampoco no hay nada.
Bueno.
Y las pirámides están bastante...
Sí.
No, no digo completa, porque le falta todo el recubrimiento de piedra caliza.
Claro.
¿Vio que
sí.
La foto de las pirámides son tan unos pedazos de escalones?
Sí, son como como si fueran bloques de piedra.
Antes estaban con todo el revestimiento de piedra caliza, pero se la afanaron toda esa piedra caliza.
Claro.
En general la usaron para hacer las mezquitas de la ciudad del Cairo.
Ajá.
La ciudad
sí.
Al-Kairuz, ¿no? La victoriosa.
Qué lástima, que...
Sí. Vamos a hablar entonces del faro, el faro de los faros, el único faro. Hay una isla que se llama la Isla de Faros, que dio el nombre a esa construcción y después, por extensión, todos las torres con una iluminación arriba se llamaron faros.
Claro, viene de ahí.
Pero
entonces
este es el faro por antonomasia. Hay que decir lo siguiente, ¿no? La costa egipcia, al norte de África, es una costa baja, aluvional, ¿no? Es como, es un delta.
Claro,
el delta
claro,
del
claro.
Nilo. Y bueno, y ahí viene el Nilo tirando barro, tirando lodo desde el Cairo, y se empieza a armar un delta. Y ahora bien, esta costa egipcia desde el mar Mediterráneo era difícil de ver, porque era muy baja. Y entonces, viene Alejandro, nuestro Alejandro Magno, y a los 25 años funda la ciudad de Alejandría. Y en realidad la fundó, dijo, acá
claro.
Próximamente se erigirá la ciudad de Alejandría.
Claro, que había nada, era un lugar de un descampado.
No había nada, hizo las dos calles en cruz.
Sí.
Yo he visto el mapa de Alejandría y nada más. Bueno, dice, pero la situación de Alejandría es rara, hay como una especie primero de isla, o sea, viene el mar, una franja de tierra y después un lago, el lago Mareotis.
Sí.
Y hay un puerto natural, pese a que la tierra es aluvional, pero hay justo unos arrecifes como de piedra caliza, todo es curioso. Y justo hicieron Alejandría allí. Lo planificó Alejandro y entre sus planes figuraba un faro, porque había que construir algún monumento para señalar la ubicación de la ciudad y también para guiar a los navegantes para que no se estrellaran contra los arrecifes. Ahora, los sucesores de Alejandro fueron los Ptolomeos, que eran griegos.
Sí.
decían que gobernaban el Egipto, qué sé yo, después ellos mismos se hicieron egipcios, pero eran todos de origen griego, empezando por Cleopatra, ¿no? Alejandro murió en el 323 antes de Cristo, sí. Quiere decir que contando hacia atrás, recién terminaron el faro en el año 279. Lo terminó un tal Ptolomeo Filadelfo, que erigió el fanal ahí, el faro. Y es una... curioso, en Alejandría surge una cultura, lo que se llama cultura helenística, que es un poco distinta a la de los griegos. Los griegos tenían un pensamiento muy abstracto, no les gustaba lo que ellos llamaban banáusico, lo que había que hacer con la mano.
Sí.
Quiere decir que les gustaban los conocimientos abstractos, pero no les gustaba el tipo que agarraba y se ponía a hacer con eso una máquina.
Claro,
la tecnología no la desarrollaron, incluso medio que la despreciaron. O sea, no, yo me conecto únicamente con el conocimiento abstracto, así, ¿no? Y los de Alejandría eran lo contrario. Ahí los científicos que hubo allí, algunos de ellos...
eran más de hacer que
de
pensar.
Eran más de hacer, hacían cosas.
Claro.
La ciencia aplicada, ¿no? Florece también una literatura diferente a la griega. La literatura de Alejandría era más amorosa y filosófica. La literatura griega, bueno, empezando por la Ilíada, ¿no? Era más fuerte, más épica, más de lucha.
Perfecto.
Esa clase de emociones, violenta. Y a estos tipos les gustaban los juguetes, ¿no? Los juguetes. Los alardes mecánicos. Y esa clase de genio barroco, un poco decadente si se quiere, es la que erige el faro. El tipo que construyó el faro se llamaba Sóstrato de Cnido y era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides, los famosos científicos de Alejandría, ¿no? Era un faro, era también una fortaleza, había un sistema de señales, no tenemos idea de lo que pudo haber sido.
Claro, pero estaba pensando señales que como el de los faros posteriores, digamos, con fuego, con luz, con algo.
Cuando terminaron el faro, causó sensación. Era un patio con columna, tipo escuela de Buenos Aires 1930.
Sí.
Adentro del patio, un edificio enorme y cuadrado, de 4 pisos.
Sí.
Piso de abajo, un cuadrado, entonces.
Sí.
300 habitaciones tenía ese cuadrado.
Ah, gigantesco. Entonces,
ahí se alojaban los mecánicos del faro.
Sí.
Segundo piso, un octógono.
Montado sobre el cuadrado.
Sí. Allí había seguramente una escalera en espiral, vaya a saber. Y alguna máquina hidráulica para subir el combustible. ¿Qué combustible? Leña.
Claro, no era ni querosén ni nada.
No. Tercer piso circular. Así, un cuadrado, octógono, círculo. Y el cuarto era el fanal, propiamente dicho, claro. ¿No? El farol. Que no se sabe cómo era, porque algunos cuentan como si fuera una maravilla. Que si uno miraba a través de un vidrio que había ahí y veía naves que a simple vista eran invisibles. ¿Y qué me está diciendo?
Como una lupa.
El telescopio, claro.
Claro.
Sin embargo, eso, si es que lo habían logrado, se lo olvidaron. Bueno, tampoco se sabe cómo funcionaba. El caso... es que a lo mejor inventaron la lente y después del derrumbamiento del faro, eso se perdió, esa tradición se perdió. Tenía todos los adelantos del mundo antiguo, y hasta que un día en el año 641, ya estaban ahí los musulmanes, vino el primer desastre, que es un derrumbe, y ahí se perdieron unos aparatos científicos insustituible, no, porque ya nadie sabía cómo se hacía.
Y no habían hecho copias, no los habían fabricado. Nada, no.
Todo el aparato intelectual de Alejandría ya había caído por la furia iconoclasta de un cierto emperador. Bueno, no viene al caso acordarse de eso, ¿no? Se cayeron dos pisos. Segundo desastre en el año 1100, terremoto. Quedó el piso cuadrado de abajo. Y en el siglo XIV, otro terremoto y ya ni el piso cuadrado quedó.
Quedaron escombros nada más.
No. Sí, los árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban y empezaban a contar maravillas del faro después.
Como cuento, va.
Como cuento. Por ejemplo, decía que había, en el ápice del faro había una estatua con un dedo que señalaba el curso del sol. Señalaba dónde estaba el sol con el dedo. Después, otro que había una voz cambiante que daba las horas del día. Otra voz daba gritos de alarma, si que venía alguien, qué sé yo, los indios. Y bueno, todas esas cosas. Manara, le decían los árabes al faro, y es la palabra origen de minarete, que es como farito, faro chiquito, claro. Minarete. Y el minarete son esas cúpulas que tienen las construcciones árabes, que en realidad son como un faro pequeño.
Sí, señor.
Siguen el diseño del faro. Claro. Cuadrado, octógono, círculo.
Sí, sí.
Bueno. Y después cayó, hubo otro terremoto y los ingleses también lo bombardearon en 1882, así que no hay nada, no vaya porque no...
No, no, directamente. Yo creí que quedaba algún pedazo de
claro,
la estructura.
Hay gente que va a Alejandría y se gasta una ponchada de peso y dice, ¿y el faro? No, no hay faro. Poca visión.
Y bueno, sí, bueno.
Poca pero visión, porque yo agarro unas piedras cualquiera por ahí, más o menos la acomodo y digo, son las ruinas del faro.
Claro, es verdad, pero no, nada.
Nada, ni un puesto de chorizo. Acá el equipo de producción me informa que no hay nada, absolutamente nada. ¿Cómo es la gente?
¿Y qué pasa si hoy por hoy, con fines turísticos, construyen un faro, por supuesto más pequeño, una réplica o algo para que los turistas
podrían,
vean?
Podrían, porque bueno, con los edificios tan enormes que se construyen ahora, ¿qué les costaría?
Digo, porque...
Por claro, lo que hacen una copia.
Sí, porque ha pasado con un montón de atracciones turísticas...
Sí, sí.
De que hagan una copia.
Me imagino que los barcos ahora se tragan la costa.
Sí. No, bueno.
Bueno. Hermoso esto. Sí. Y nos da una cierta tristeza. Cuando esas construcciones que se van, lo que se pierde, forma parte de lo perdido. Y lo perdido es siempre para el ser humano una angustia que lo acompaña en todas partes.
Y sí. Como hablábamos al comienzo, ya no quedan prácticamente las siete maravillas.
No, solo las pirámides.
Las pirámides
de Egipto. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene también sus siete maravillas perdidas,
¿no? Sí, sí, sí.
Y también a lo mejor tiene sus pirámides de Egipto, que todavía las tiene, pero le faltan piezas.
Sí, le falta el revoque.
Le falta el revoque fino. Vamos a escuchar un vals. Que no es del repertorio de tango, pero es muy conocido, que es el vals Farolito. Y vamos a escuchar a Juan Arvizu, un gran cantante mexicano. Esto aprovecho para dedicárselo a cierto escritor mexicano que es oyente de este programa y que no lo nombraré, pero que bueno. Y también se lo voy a dedicar a Jorge Nathison. Era un tío de los chicos que cantaba este hermoso vals, Farolito. Dale. Thank you.
y alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me viste llorando y amar a tu puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulce. Que siempre recuerdas mi tierra lejana. Tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana. Tú supiste alumbrar mi canción. Con tu luz me bañé el corazón. Coronito te guardará friolento, travieso, amargo y dulzor.
En La Venganza Será Terrible era Juan Arvizu, Farolito. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recordamos que mañana jueves y viernes estaremos en el Centro Cultural Caras y Caretas a las 20 horas, Venezuela 3:30. Y este es el mejor momento para el siguiente segmento.
¿Cómo presentarte a tus nuevos vecinos?
Bueno.
Eso hay que hacerlo, porque es muy feo sentirse el chico nuevo de la cuadra. Así que lo primero es ver cómo conectar.
Sí, porque de todas formas los vecinos, si usted no se presenta, le van a ir sacando la ficha, porque lo miran por las ventanas,
claro,
lo chusmean, dicen,
claro,
¿este tipo de qué labura? Sale a la mañana temprano.
Muy raro todo.
Sí, mejor presentarse y ir, como hacen en las películas norteamericanas. Que
sí, que toca, le va en un flan.
Sí, lleva un pastel.
Claro, acá dice, conviene pasar mucho tiempo afuera de la casa para encontrarse con los vecinos. Si vos te ponés...
Sí,
hacerle
sí.
la guardia a los vecinos parados en la puerta.
Sí.
Y así cuando pasa alguno, dice, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy el nuevo vecino.
Sí, claro.
¿Y uno
cuando se presenta, da alguna otra característica? O dice, soy el nuevo vecino, o dice, soy médico, o trabajo acá en
eso,
la fábrica.
Si es médico, seguro que lo va a decir. Yo, como son los médicos.
Sí.
Lo primero que le dicen en 10 segundos... Sí. Dice, bueno, yo soy médico.
Soy médico. Entonces ya a partir de ahí le dicen el doctor fulano.
El doctor fulano, sí. Por ejemplo. Hasta ahí
sí.
Le decían, ponele...
Marito.
Sí, Marito.
Sí.
O Carevieja.
Sí, bueno.
Y a partir de ahí es el doctor Carevieja.
Sí.
Bueno, ahora, ¿con qué pretexto salís a la puerta? Bueno, con ninguno, pero dice, acá si quieres, puedes leer un libro en tu porche. No tengo porche, señor. No veo cómo es la salida de mi casa.
Sí.
Es una puerta, ni vereda tengo, porque la vereda es el japonés.
Bueno, pero puede hacer como hacen en algunos lugares todavía en los pueblos de las provincias, que se sientan en la vereda con el mate.
En el umbral.
Directamente. Claro. En una silla en la vereda.
Y con un libro.
Sí.
Que puede ser, por ejemplo, un libro de Rolón.
Sí, bueno, sí.
Bueno, o si no, otro pretexto, un crucigrama.
Sí. Antiguamente venían en los diarios, pero ahora la gente ni compra los diarios,
no,
me parece.
No,
en la última página
no.
Venían. Sí. En la última página venía un crucigrama.
Sí, sí, sí. Bueno, o si no, una acuarela.
Pintando, bueno.
Pintando, es raro eso.
Está bien.
Más fácil es lavar el auto, ¿no?
Sí.
Usted se pasa todo el día lavando el auto, toda una semana, hasta que algún vecino lo pare y le dé conversación.
Sí, ahora le digo que, ojo que por ahí si tiene alguna vecina, mujer, soltera o algo, por ahí la acuarela funciona mejor.
La acuarela, como... si usted lo que quiere es tener una relación así.
No, me parece que el vecino es pintor, porque lo veo siempre sacando...
Se puede dejar incluso una barbita,
sí.
Así, y la uña del dedo chico se la deja larga.
¿Para qué?
Yo he visto que los pintores se dejan esa uña para...
Ah, para marcar...
Para marcar la línea, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Que por eso es una idea mía equivocada.
Sí.
Puede ser. Y se pone a pintar. Y sí, la mina vio cómo es. No, viene, se acerca, empieza a mirar.
Pasa todos los días, dice...
Sí, dice, ¿qué es eso? Le dice.
Claro, ¿Qué anda pintando?
Claro, ¿qué es eso que está pintando? Usted le dice, mire, este es un mexicano andando en bicicleta.
Por favor.
Bueno. Hay que... Y esperar. Cuando se le acercó, se le acercó. Acá ya... Esto... Agarra para el lado de los tomates.
Porque ¿por qué? A ver...
Organiza una fiesta.
Bueno, eso me suena más a norteamericano.
Sí, acá no somos así. Mire, si voy a venir, voy a organizar una fiesta.
No, es más...
¿Y qué? Y los invito al vecino de al lado. ¿A quién invito? ¿A la vieja de acá al lado? ¿Al...?
Sí, aparte...
Al japonés, qué sé yo.
El argentino me parece que es más celoso de la intimidad, de que no le vengan a chusmear, porque los vecinos van a estar a chusmear.
¿A qué van a venir?
Claro, dice, a ver.
Una le digo a mí, viene un tipo, se muda en la casa de al lado.
Sí.
Me invita a una fiesta, no voy.
Claro, claro, porque...
qué sé yo, ¿quién puede ir?
No, es que además si usted está de jarana con el vecino, ¿cómo sigue después esa relación?
No, claro, mejor...
Mejor no tanta confianza, ¿no?
No tanta confianza, más que por ahí usted está con su novia.
Sí.
Y viene por ahí el vecino de al lado y le empieza a hacer ojitos a su novia.
O se lo encuentra el otro día y el vecino dice, qué bien que la pasamos anoche, ¿no?
Claro, no, señor. Bueno, acá sin embargo dice que sí, que es perfecto.
Bueno.
Hacer una reunión pequeña para ir conociendo a la gente, ¿no? Después, salúdalos. Bueno, si los invité a una fiesta, lo voy a saludar.
Sí.
Salvo que entren haciéndose los tontos y entran y no saludan.
Pero
si ves a alguno de tus vecinos en un restaurante del vecindario, acércate y salúdalo.
Claro, claro.
Ahí está.
No solamente de lejos como hola, ¿qué tal? Sino
no.
Hola,
¿qué tal?
¿La están pasando bien?
También usted puede agarrar una silla
y
sentársele en la misma mesa. Con la silla al revés.
Bueno, no sé. Así
el respaldo entre las piernas.
Sí.
Y dice, ¿qué tal? ¿La está pasando bien este restaurante? Después, inicia una conversación. Dice, ten por seguro que esta es la mejor manera de dejar una buena primera impresión.
Sí, me parece que una conversación puede interesante o necesaria puede ser... Te dejo mi número de teléfono por cualquier cosa.
Somos vecinos. Por ejemplo, se me está incendiando la casa y yo no me di cuenta.
Bueno, me mandás un WhatsApp.
Me mandás un WhatsApp.
Un mensaje.
Dice, vecino, se le está incendiando la casa.
Lo
o
mismo.
Cualquier otra cosa.
Sí,
yo salgo de viaje.
Sí.
Mi mujer se queda sola.
Sí.
Entra alguien, un amante de mi mujer, me escribe también. Un WhatsApp. Vecino.
Sí, tiene visita en su casa.
Se le está incendiando la casa.
Sí.
Sé amigable con el vecino.
Sí, claro.
El tono de voz es importante, un tono agradable tiene que ser.
¿Cómo anda? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Sí.
Buenas tardes.
Sí, sí.
Y preguntarle cosas, no, ¿no?
Y lo que pasa es que...
Por ejemplo, hacerle parece... alusión a la vestimenta.
Sí.
Por ejemplo,
se vino, se vino el invierno.
Un cuadro le dice... ¿Qué cuadro, compañero?
No, no sé si eso, pero decir, bueno, que se puso un abrigo, se vino el invierno, se vino el frío, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Se vino el frío, está muy bien.
Sí.
Y el tipo dice, sí, sí.
Sí,
y
se
nada
va.
Más, ¿qué va a decir?
No, claro, claro.
Bueno, hágale algunas preguntas también, ¿eh?
Sí, pueden ser preguntas generales del barrio, por
claro,
ejemplo.
Claro, si le gusta el vecindario.
Claro, claro.
¿Le gusta el vecindario a usted?
Mirá, yo, esta casa era la casa de mi vieja hace 30 años.
Ah, mirá.
No sé si responde a tu pregunta.
Claro, sí. Acá no había nada.
No.
Donde vive usted no había nada.
No, en la esquina había una bicicletería.
Sí, y ahora la sacaron.
Sí.
Y bueno, no tiene mucho futuro.
No, bueno, no. Lo único por ahí hablar de hoy por hoy es un tema, la inseguridad.
Claro, claro. Es inseguro este barrio. Disculpe que le pregunte, pero ya me mudé ayer y ya me asaltaron dos veces.
No, sí, es un poco inseguro, sí. Sobre todo los vecinos nuevos. Yo hace 30 años esta era la casa de mi vieja.
¿Los vecinos nuevos que son chorros?
No, con los vecinos nuevos.
Ah, roban a los vecinos nuevos.
Claro,
para mí que son los vecinos viejos, entonces.
Hace 30 años yo estaba, lo heredé de mi vieja acá, esto. ¿Y qué le robaron?
Me robaron el tocadisco.
Sí. Ah, sí, sí.
El tocadisco que también era de mi vieja.
Sí, bueno.
Pero en otro barrio donde yo vivía.
Bueno.
Y ahora, bueno, me quedaron... Lo peor, me dejaron los discos.
Sí, sí.
Me llevaron a tocar discos y le digo, ¿por qué no se llevan los discos? Para decirle algo. Me pegó una piña, tipo.
Ah, pero
no le gusta que les hablen.
¿Lo vio el ladrón?
Sí, lo vi.
¿Y cómo era el aspecto?
Tenía una capucha.
¿Pero era corpulento, era bajito?
No, era bajito.
Sí, sí. Más o menos como... ¿Como el vecino acá de la esquina, como Barton?
Sí, igualito, porque se veía, la capucha le dejaba ver el pelo, era igual.
Sí, al pelo le veía.
Sí, bueno. Sí. Además, mal llevado.
Sí, ¿no le habrá dicho alguna palabra?
Sí, un imbécil. Medio parecido. Yo sospecho de los vecinos. Este barrio,
bueno,
es
usted sabe que
ahora no
que
porque vienen los ladrones, sino que viven los ladrones acá.
Sí, usted sabe que ahora que me cuenta lo del tocadisco,
sí.
Barton nunca escucha música. Yo creía que no tenía oído para la música.
No le gusta la música.
Ayer estaba con la música todo lo que da.
No, y eso que no se llevó los discos.
Claro, qué raro, ¿no? Sí.
Bueno, finalmente, procura que... tu visita, porque dice hay que visitarlo.
Sí, bueno, esa es la visita de ir y tocarle el timbre.
Claro,
¿no?
Hay que ir y tocarle el timbre.
Sí.
Tocas el timbre.
Me parece que es la mejor forma de romper el hielo, porque si no lo van a observar igual.
Ahora dice, soy el vecino de acá al lado. Ahora, lo que puede pasar, justamente por la inseguridad que estamos hablando, es que no te crea.
Sí, claro, claro. No, ni le abran la puerta. No, le
no,
abren
no
la
te
puerta.
Abre la puerta.
Le abran por
la mirilla, por te la habla ahí. Te dice,
¿y cómo sé yo que sos el vecino?
Claro. Y le digo, porque yo vivo acá.
¿Tenés una identificación?
Sí. No, pero esta era la casa de mi vieja. Ah, no, usted era ese.
Yo soy el de la casa de mi vieja, hace 30 años.
Yo soy el que me asaltaron ayer.
Ah, sí. Se comentó acá en el barrio.
Claro, no escuchaba los gritos.
Qué desgracia que tuvo, lo asaltaron.
¡Imbácil!
Le dijo el chorro, este es el mejor momento
para
afanarlo.
Y me afanó, sí. Bueno, una vez que estás adentro, tiene que ser breve la visita.
Sí.
No te quedes cuatro
la primera
horas.
Sí. Claro. Por ahí si lo invitan otra vez o algo ya, pero la primera es un...
Preséntale a tus niños. Si no tienes niños, bueno, Hay que pensar en tener niños, sino sí, bueno. ¿Qué le va a presentar uno al vecino, al perro?
No, bueno, o a su novia.
O a su novia, a su pareja. Aunque tenga cuidado, ¿eh? No, bueno. Tenga cuidado.
No, pero está bien porque por ahí, cuando el vecino dice, mirá, te presento a mi novia porque la vas a ver muchas veces.
Y trate de que el vecino le presente la suya.
Sí, también. Bueno, está bien.
Bueno, lleva dulces.
Sí, eso es lo que...
Dulce de batata.
Los norteamericanos llevan una
sin
torta.
Dulce de batata, nunca no. vi... Dulce de batata en ninguna película norteamericana.
No, señor, llevan un pastel, una torta que prepararon como
claro.
una atención.
Sí, sí.
Acá yo... puede ser reemplazado por facturas.
Gente rara los norteamericanos, sí. ¿no? Bueno, no les va mal. Dice, ve a las fiestas, no, de la cuadra.
Bueno,
¿cómo?
Sí.
Hay más fiestas.
Y por ahí se refiere, a, en algunos barrios, por ejemplo, Nochebuena, Navidad, se juntan todos los vecinos en el barrio.
Únete al club, si hay un club.
Sí, si hay un club.
Si no, el... fúndalo.
Ah, bueno, sí, sí, está bien.
Únete a la asociación
sí,
de
las...
propietarios, también tiene que haber.
No, acá no sé si hay.
Acá no hay nada.
Acá no hay nada, no.
Si me viene un barrio no hay no. ninguna institución.
Y por ahí tampoco, si se va al club, capaz que ni siquiera van los vecinos tampoco.
No.
Va usted solo.
Gente, y son todos de otro barrio.
Sí. Y odian al club ese.
Están todos los...
Sí.
Claro, porque vienen de otro barrio, le estacionan los
sí,
autos
sí.
en las veredas, qué sí. sé yo, hacen ruido y no lo dejan entrar.
Sí.
Y finalmente, bueno, acá dice consejos.
A ver, perfecto.
Último, para terminar el informe.
A ver, lápiz y papel.
Si tienes la impresión de que solo eres el receptor de regalos, o sea, que te hacen muchos regalos
sí.
y tú no haces ninguno...
Está mal.
Sí, sí, sí. Y muéstrate siempre muy agradecido.
Sí, bueno, claro. ¿Qué va a agarrar el regalo y se da media vuelta y se va?
Pero ¿qué? ¿Y si te pasa lo contrario? ¿Qué es lo que pasa siempre? O sea, a vos te parece que vos lo ayudás al vecino y el vecino no te da ni 5 bolillas. ¿Qué le decís? Escúcheme, a ver cuándo me regalo
sí,
un pastel.
Sí, sí.
Yo
me vino, me vino
a vine aquí con un pastel de toronja.
Sí, 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 señor.
Bueno.
A veces los vecinos vienen a pedir una taza de azúcar, un poco de hierba también.
A mí nunca me pidieron.
Bueno, pero a veces...
Deben creer que no tengo. Bueno, aquí dice, asegúrate de limpiar lo que ensucie tu mascota.
Claro.
En el jardín del vecino.
¿Usted sabe los problemas que hay, sobre todo en el conurbano, que tienen vereda con césped?
Claro.
Porque no en todo el mundo tiene la costumbre de juntar los residuos que
no,
deja el animal. Y a veces,
las heces.
Sí, sí, señor, bueno. Y a veces parece incluso hasta a propósito, que llevan siempre a la puerta de su casa la mascota para que haga sus cosas.
Hay que salir por la ventana
sí,
o
sí. ¿Y qué
de
dice?
Atrás de la mirilla y le dice...
¿Qué?
Señor, dice,
sí.
su perro me deja las heces.
Las heces.
No, es que yo me como las heces.
Bueno, señor.
Bueno, después, bueno, sacar la basura a tiempo.
Sí, bueno, eso sí. Porque si no la deja hasta el otro día, de 24
claro,
horas...
se tiene... pudre todo.
Sí, señor.
Cuidado, no bloquees el acceso a la entrada del auto.
Eso, cada vez la gente es más intolerante
sí,
con eso, ¿eh?
No,
ha habido,
ahí te agarran a trompadas.
Sí, sí, ha habido casos que incluso le pintan con un aerosol todo el auto.
Sí, le saca el auto de aquí, Junigran 7,
sí,
todo
señor.
Eso, sí. Bueno, y si hay algún problema con el vecino, háblale directamente sobre el tema.
Sí, pero con buenos modos, ¿no?
Con buenos modos.
No sé si tiene problema. Yo cada vez que toco la trompeta, se lo quería comentar, porque yo soy trompetista. Noto que usted me golpea la medianera.
Bueno, a mí porque me gusta mucho seguir el ritmo.
Sí, sí, bueno, pero a veces parece que estuviera golpeando con un palo la
no,
pared.
No, ese es el otro vecino que tiene usted.
Sí.
Que golpea,
sí.
golpea a destiempo.
Sí. El de la pandereta, Barton.
Claro,
sí.
que toca, le toca la pandereta a contratiempo.
Sí. Claro, yo siento, estoy tocando y diciendo boom, boom,
sí,
boom.
Sobre el tiempo débil.
Sí, sí.
Pa, 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 pa.
Por favor.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Y yo creo que todos debemos ser cada vez mejores vecinos, ¿eh? Tendría que haber, yo creo que hay un día que es el día del vecino.
Aquí no.
¿No?
No, me parece que no.
El día del otro, ese es un lindo día para la gente dulce.
Sí, sí.
Hoy es el día del otro.
Sí.
Yo, ¿qué día del otro?
Sí.
Que nos tocó.
Todos los días es el día del otro.
Todos los días es el día del otro.
El día del vecino.
Señor,
pero bueno.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Muy bien. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Llega el momento musical con la llegada del maestro Arnaldo Carlos Garcés. Acompaña al maestro Manuel Moreira. Bienvenido, Manuel, ¿cómo le va?
Bien. ¿Se fugó? ¿Barton no piensa volver más?
Barton, quizás mañana.
Bueno, mañana estamos en Caras
y
Caretas.
Mañana en Caras y Caretas y con el trío Sin Nombre, por supuesto, así que...
Sí, a las 20 horas.
20 horas. Tengo una cantidad de pedidos que han pedido al WhatsApp del programa, 11-6585-5580, lo repito.
¿Cómo es?
11-6585-5580 o a las redes sociales @lavenganzaradio.
Es imposible recordarlo.
Lo repito, 11-6585-5580.
No manden audios.
No, audios no, no, mensajes de texto. Y tengo muchos pedidos, maestro.
Bien.
En primer lugar, me parece un penal en el minuto uno. Golondrina, nada más ni nada menos.
Ah, criollita de mi pueblo.
Sí, señor.
En mi mayor.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy bien, maestro. Laura pide Suerte Loca.
Uy, cómo me gusta Suerte Loca.
Sí.
De lo que más me gusta.
Muy bien. Favor.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber les llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí, yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? Saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Muy bien, tengo otro pedido que es para Rodrigo, ¿eh? Atonga da milonga.
Ducabulete.
Sí, señor, tema brasileño.
Bueno, ¿usted no vio la flauta por acá?
A ver la flauta.
¿Es esta?
Levántese. No, señor.
De força, eu sou que não sou. Eu saio da força, xingando na gol. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma bala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete, a tonga da Capulete, a tonga da mironga do Capulete, a tonga da mironga do Capulete.
¿Eh?
Sí, está sí. Muy bien, ¿eh? Traje la trompeta.
Y llegó el momento de la, sí, trompeta, la trompeta de Gillespie.
Y justamente sí. Piden las hojas muertas.
Ah,
así que bueno, nos metemos en el mundo de París, de Francia, claro, años 50.
La final del partido de fútbol.
Sí, señor.
Bueno. Qué ganas, ¿no?
Muy bien, y llega el momento del final,
Bueno, nos podemos ir con esto, si le parece.
Bueno, ¿con esta?
No, no, señor. A ver.
Con esa. 1, 2, 3.